Estás escuchando Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio.
Tertuleando, tienes la palabra.
Rato que no me oían de pura verdad. Entonces les quiero decir que vamos a pasar unos ratos deliciosos, que lo que quieran opinar estamos siempre abiertos, que lo que quieran pedir los esperamos, y si está dentro de mis posibilidades inmediatamente cumplo, y si no averiguo y les cumplo más tardecito, pero qué rico. En Colombia hemos llegado al 2024, como en todas partes de que tenemos este calendario, y resulta que en Colombia hay varias centenarios o cerca de los 100 años de escritores famosos de otras épocas. Hoy les voy a comentar una cosa que le puse el título: dos novelas más dos escritores igual la realidad nacional. Lo triste de lo que les voy a contar es que aún las dos novelas de que hablo, especialmente la de José Eustacio Rivera, está vigente. La habíamos dejado de leer, y las generaciones, porque pues todo evoluciona y cambian los libros, etcétera, pero va a tocar que la juventud vuelva y lea, porque es tal cual. Ya sabrán por qué, miren. Entonces, Jorge Isaacs fue del siglo XIX, vivió entre el 37 y el 95. El otro, José Eustacio Rivera, nació en febrero del 89, un poquito antes de fallecer Isaacs. Pero lo importante es ver lo que cada uno hizo, que además, aunque eran de diferente época y de diferente lugar, encontraron las mismas situaciones de violencia, de alteración del orden por dinero, de descuido estatal, o a lo mejor ni siquiera solo descuido, sino de legislación desde antes. Okay. Entonces, les voy a contar que la poesía como aspecto sociocultural nos une, y une a esos dos escritores que, aún siendo novelistas, ambos fueron estupendos poetas y ambos fueron parlamentarios. Bueno, entonces, en su primer verso que publicó Isaacs, dice: ten piedad de mí, Señor, si en sus miradas encendiste ese fuego inmortal que me devora, y en su boca fragante y seductora sonrisos de tus ángeles pusiste. Ambos fueron hombres muy bien enamorados, y eso hay que hacerlo, las parejas hay que formarlas. Ahora, uno de Rivera, para que comparemos desde ahí la diferencia, dice Rivera, se llama La Paloma Torcaza, y dice: catadora sencilla de una gran pesadumbre, entre ocultos follajes la paloma torcaz conjuga las selvas de su blanda quejumbre, picoteando a rayanes y pepita de agraz. Aquí notarán que es mucho más de medio ambiente, mucho más ambiental la de la Torcaza de Rivera. Era como más metido en la intelectualidad, porque era de una familia judía. Y en su novela de Jorge Isaacs, no me voy a referir hoy, pero les voy a contar, fue la novela en que él luchó por presentar pues no presentarse como judío, porque el papá mismo le había enseñado a protegerse, porque aquí siempre han sido bastante perseguidores de lo que no sea catolicismo. Entonces, ahí va. Entonces, ahora voy a pasarme. Pueda que vuelva en la María, pero de otra manera. Entonces, encontramos la razón de la María y de la vorágine en el enfoque apreciativo y descriptivo al entorno. La de Isaac, con enamoramientos, y la de Rivera, con paisaje. Miren qué cosa tan simpática, lo que es la personalidad de un escritor que se vierte en las palabras, es tal vez lo más auténtico para conocer a alguien, es leer algo que haya escrito libremente, no para que me lean, no, sino libremente haya cogido papel y lápiz. Ahora, si quieren computador, pero que sea libre, y lo hace, ok. Desde esa época que les conté, vamos a dejarla a Isaac como fecha de su nacimiento en 1837, hasta la muerte de Rivera, el país y hasta hoy, el país es víctima de la violencia, que es lo que ambos tratan de enseñar. Ambos tienen que ver con los derechos humanos, pero en esa época no se habían decretado los derechos humanos, eso fue en 1945 o algo así, cuando se crearon las Naciones Unidas. Entonces ahí con un tiempito surgieron los derechos humanos. Ahora, un ejemplo de la vida de Isaac dedicada a los derechos, ambos eran abogados, es que tenían razón en saber que eso que estaban ellos observando era como faltar a los derechos, pero no estaban escritos, no los podían, digamos, demandar como derechos humanos, sino a su manera, o denunciar mejor, porque ambos denunciaron la situación. Entonces, el de Isaac, por ejemplo, se dedica, aunque sea enamoradamente, a contar cómo era el grupo nativo Chimila que conoció en los 10 años que permaneció en la región del Magdalena, atendiendo especialmente el valor lingüístico. Mucho más, tuvo más oportunidades de desarrollo intelectual. Entonces, andar unos 10 años con un grupo nativo, y en esa época que todavía no se habían reconocido casi, pues aprendió mucho y entregó mucho. Ahora, ambas novelas fueron escritas, sí, en la selva, ¿cómo se les hace? Y ambos escritores trabajaron cerca de la selva con temas relacionados con la selva, estudiosos de conflictos. Por eso es que aquí conocemos la paz. Hola, qué cosa tan triste, yo a mi edad, y miro aquí a mi compañera que hace el programa, la veo tan jovencita, y ni ella ni yo vamos a conocer la paz. Que a mí yo ya me vaya sin conocerla, pero a ella le faltan muchos años, que ojalá la conozca. Bueno, en 1865, Jorge Isaac, el dueño de la María, fue nombrado subinspector de las tierras La Castilla y Riberas de Dagua, y participó en los estudios etnológicos de las tribus de La Guajira y el Magdalena. El tipo era de un recorrido bárbaro, y en esa época donde los caminos no existían, yo pienso que fue a lomo de mula. Entonces también fue muy valiente en saberse meter por esas cosas. Y ahora nosotros decimos que la carretera esté mala, ¿cómo sería cuando había que tumbar trocha? Ok, o hacer trocha tumbando, mejor dicho. En 1922 participó en la comisión limítrofe Colombo-Venezolana Rivera. Y eso lo llevó a la selva. Es que la Suramérica, los que estamos arriba en Suramérica, gozamos de tener selva. Los que están abajo tienen desiertos. Fue miembro de la Comisión Investigadora de Relaciones Exteriores y de Colonización, el Diego Rivera. Ahora, yo me pregunto, ¿será que estamos colonizados o estamos siguiendo o soportando la violencia contra la selva, han trancado un poco el robo de la madera y la sacada de la madera por el río que le echaban a flotar ahí, pero todavía nos falta más honestidad. Y a veces no son los regionales, no son los nativos, son los otros, los que llamemos blancos, los blancos, si me vieran, los mestizos, los que vivimos más en el centro del país o fuera de la selva, que se van allá a ver qué plata consiguen. Ahora, en cuanto a las coincidencias expuestas en las novelas de ambos, es interesante conocer conceptos contemporáneos de análisis literario, político, sociales. Ellos nunca pensaron que si dos novelas se tuvieran o se iban a leer en un futuro desde el punto de vista literario, ¿cómo la escribieron? Metáforas, bonitas figuras, hacer paisajes, todo eso. Político, porque ambos estaban metidos en la política y el país ya era víctima de la política desde la invasión española. Y tercero, sociales, por los conflictos sociales que había. Bueno, ahora, eso les quiero como comentar y decirles que hay un señor que se llama Enrique Prieto Ríos, de la Universidad del Rosario, y escribió un tema que se llama El horror que unió al Congo con la Amazonía, el papel constitutivo del imperialismo en el derecho internacional descrito en la literatura. Mire cómo ahora los abogados, que uno nunca pensaba, que no fuera que le robaran la novela y tuviera que demandar, no. Es que ahora todo se ve desde diferentes puntos de vista, y en derecho han publicado mucho, viendo cómo está comprometido el derecho en las acciones descritas en la literatura. Entonces, fíjense ese titulazo que tiene, es larguísimo, me disculpan, pero así es, se los repito, El horror que unió al Congo con la Amazonía. Todo el mundo va a decir, ¿el Congo? Pues eso es tan lejos de en África. No, ya verán. El papel constitutivo del imperialismo en el derecho internacional descrito en la literatura. Eso es genial. Bueno, entonces, ese concepto se refiere directamente a la vorágine. En el ámbito literario, José Eustacio Rivera narra algunas de las atrocidades que ocurrieron durante la época suya. En 1879-1945. Desde su publicación de la novela en 1924, las aproximaciones han valorado de manera diversa su carácter mítico y simbólico. Este mítico es porque, como les cuento, era en la selva, ahí había también grupos nativos que tenían sus propios mitos, y su carácter documental, autobiográfico, y su carácter de denuncia social. Parece, hay inclusive una película que hicieron aquí sobre la vorágine, y predomina mucho unos amantes ahí, pero eso entretiene a la gente que no está acostumbrada a pensar. Ya cuando, como repito, los abogados y muchos otros saben leer, hay médicos que han estudiado la literatura desde las enfermedades que cuenta, etcétera, entonces ya se ven otras cosas. Ahora, bajo el subtítulo Colonización y Capital detrás de la empresa colonizadora conceptúa, el autor del libro que les leí dice, la novela de Vargas Llosa, El sueño del Celta, y Rivera, miren, nos están uniendo un poco dos versiones, la de Vargas Llosa, que es posterior, y la de Rivera. Entonces, la de Vargas Llosa fue en el 2010, y la de Rivera, les reitero, 1985, pero ambas dan cuenta de las dinámicas simétricas que se han creado a partir de la construcción de un mito de la modernidad eurocéntrica, enmascaradas en una lógica de un sistema económico capitalista. Aquí ya entran los economistas a ver las cosas de otra manera. Uno, tal vez, ellos nunca pensaron en lo que representaba para el país ganancias, sino fue la violencia tan dura como acababan aún con los niños, especialmente la de Rivera. Entonces, dice,
con raíces en el proceso colonialista, aquí vinieron, la invasión fue de los españoles, género y categorías maniqueas entre lo civilizado y lo barbárico, lo conocido y lo desconocido, lo extranjero y lo nacional, lo desarrollado y lo subdesarrollado. Entonces uno ahora leer esas obras cuando ya tiene una madurez intelectual es entender muchas situaciones sociopolíticos en Colombia. Ahora, la tertulia, tienes la palabra, hicimos varios estudios, entre esos uno de Jorge Isaacs y su novela María. Y entonces ahora les voy a mostrar cómo ambos fueron denunciantes de cosas. Primero, un grupo social judeo-cristiano que aparentemente es el tema de los amoríos. Parece y se puede deducir que si bien el papá de Jorge Isaacs llegó aquí para explotar minas de oro y Simón Bolívar le dio el permiso, él era judío. Y él procuró que sus hijos no contaran que eran judíos porque los mataban. Es que los perseguían demasiado. Como pues que perseguir no se persigue poquito, ¿no es cierto? Se persigue el todo. Entonces muchos se acristianaron. Aquí hay regiones del país sembradas, pobladas, construidas por judíos acristianados, digamos así, para que no los mataran. Entonces ahí es el origen de los amoríos en la María. Ahora, más de 20 personajes afrodescendientes y su cultura, partiendo de la gravedad de Feliciana, que cuenta la historia de su nación poderosa del África Occidental. Yo creo que en esa época debió ser una sorpresa hermosa y para otros alarmante a la vez, conocer cómo era la vida de alguna persona del África. Es que aquí trajeron y lo sometieron a esclavos sin, primero no respetaron al ser humano y segundo eran gentes que en el África tenían unas posiciones sociales de mando, decimos ahora de mando, eran grupos sociales y esos los dejaron ahí acostados en los barcos que los trajeron para venderlos, inclusive los jesuitas compraban negritos. Bueno, y la última parte es en el capítulo 43, cuando narra la explotación de las minas de oro en el Chocó, partiendo del referente de las cuadrillas de esclavos y el comercio de los nativos cuna. Eso él lo tenía que dominar, porque él sabía la historia de su papá y cómo era eso. Posiblemente el papá fue correcto y sacaba el oro correctamente, pero ahí ya estaba rodeado de gente que explotaba esas minas artesanalmente para poder comer. Bueno, entonces, los nativos cuna, por segunda vez que nos nombran, están escritos en La María, los otros en documentos políticos que hacía Jorge Isaacs cuando estaba en el Parlamento. Ahora, el tema central a partir del capítulo 25, dentro del contexto constituido en 65 capítulos, hay que leerlo con cuidado de lo que él quiso denunciar, hermosamente denunciado. Ahora, los dos novelistas, en sus descripciones y apreciaciones sociales, idealizan el medio social para llegar a la conciencia del lector, al igual a cómo manejan la sensibilidad con la naturaleza. Tuvieron la astucia de agarrar al lector, de que se apasionaran en la lectura. Y en cuanto al atractivo novelesco de amorío, saben llevar las relaciones de las parejas argumentales. Ustedes saben, y yo ya lo había dicho, si la literatura es el adentro del autor, aquí con eso nomás fijémonos cómo era la vida de Isaacs y todos los hombres. Me acuerdo nomás las aventuras de Bolívar, las de Santander aquí en Colombia, las actuales, que siempre sale perdiendo la mujer. Muy pocas veces es protagonista, casi siempre es víctima. Les voy a leer dos poemas, uno de cada uno, breves. El de Jorge Isaacs, el de la novela María, el de los amores. El primero de los dos se titula Los Inmortales y dice: ya nunca morirán, luz de sus nombres, es en el frente de la patria nimbo y alto sobre el imperio de la muerte, de la gloria, y Jehová los ungió. Miren que ahí dice Jehová, no dice Dios, luego ahí está, es muy judío. Era su adentro de verdad, su cultura ancestral. Y el de Rivera se titula Los Potros. Y dice, atropellados por la pampa suelta, los raudos potros de febril disputa hacen silbar sobre la ruta los huracanes de su crin revuelta. ¿Cómo se les hace? Entonces, les vamos a poner un poquito de música mientras que cambiamos de tema. Ojalá lean a Vorágine. Les voy a comentar algo gracioso. Cuando estaba comentándoles de Rivera y de Isaacs, me referí mucho a la literatura y la política. Es posible que en otros países suceda lo mismo, pero en la historia colombiana ha habido etapas en que no se ha hecho popular la lectura ni la publicación de ciertos poemas, porque hubieran perdido clase social, los hubieran botado del trabajo o del grupo político, etc. Entonces les voy a hacer un recuento para que vuelvo y digo, algún día conozcamos la paz en Colombia. Es un análisis sociopolítico de la violencia y la literatura. Dice, aquí hubo un comentarista de televisión, ya me acordé ahorita, que era de apellido Lemaitre, tenía un programa de televisión sobre historia bellísimo, eso hace años. Y entonces alguna vez él dijo, vida enclenque en una juventud melancólica que no encontraba alivio para su desesperanza, sino en las excentricidades de una bohemia literaria. Les pregunto a los jóvenes, ¿están en lo mismo? Cada vez peor, porque el joven en general, pospandemia, hay un desconcierto social bárbaro, pero casi una patología social, pero me refiero a los colombianos, es muy difícil de darle consuelo, darle esperanza a un joven. Es mucha la gente que llega a estudiar, después no hay trabajo, después estamos, ¿verdad?, en una crisis dura. Entonces, resulta que se vuelven excentricidades de la bohemia. Yo creo que por eso ha crecido también el consumo de drogas en Colombia, por la inestabilidad de todos. Pero bueno, mire, la gestión de la República en 1863 y 1886, ahí estaba el señor Rivera, el señor Isaacs, fue acompañada por la verdad literaria de escritores que soñaban con la paz, temían a la guerra y sufrían los dolores sociales. Así estén bajo el término equivocado de romanticismo. Esas cosas que son apreciaciones europeas, pues sí, la gente más culta las apropia aquí, les pone. Pero vamos a ver qué fue el romanticismo y en qué situación estaban aquí y verá que no coinciden. Tendríamos que decir romanticismo americano. Y aquí citan la poesía de José Eustacio Rivera, perdón, José Eustacio Caro, descrito por Menéndez Pelayo como el huérfano amante, esposo, padre, guerrillero y combatiente político. ¿Cómo se les hace semejante descripción de José Eustacio Caro? Ahora, otro importante poeta fue aquí Julio Arboleda, y a él lo llamaban el poeta soldado. Rafael Núñez, que inclusive fue presidente, y fue líder en la guerra de los mil días a comienzos del siglo pasado, él era llamado el poeta filósofo. Bueno, y él escribió la letra del himno nacional de Colombia, un poquito poco acertada para mí. Y Rafael Pombo, que participó en una de las revueltas contra José Hilario López, que era liberal y Pombo era conservador. Para que vea que Pombo no es lo que le han inventado, de, ay, el poeta de los niños, no, y las fábulas que él escribió, no las que tradujo, sino las que él escribió, son fábulas llenas de denuncia. y dejan lecciones de cambio, pero ¿quién las sabe leer así? Ay, no es que le escribí a los niños. Entonces, volviendo a Rafael Pombo, que se agarró contra José Hilario López y José María Obando, estableció versos a la guerra, también le escribió a la guerra, claro, tenían que sufrir muy duro. Y el último que nombran en ese grupo es a Diego Falán, más conocido por el poema La Luna. Eso se volvió muy popular aquí y todo el mundo dice Diego Falán, ¡ah, La Luna! No, realmente no lo hemos estudiado ni conocido bien. En ese momento surgió un grupo denominado Los Costumbristas, eso ya nombra más que son de aquí, y casi todos eran novelistas con relatos realistas, estilo que se mantuvo durante todo el siglo XIX, reafirmando el nacimiento e imponiéndose en las tertulias como la llamada El Mosaico. Esa tertulia la convocaba una mujer, fue en 1858, y asistieron José María Vergara y Vergara, el fundador de la Academia Colombiana de la Lengua. Miren cómo, yo creo que es mal dicho la academia, porque en esa época no existía como tal, sino un grupo social que le gustaba estudiar el idioma y ta, ta, ta. Okay. Hubo otro posterior, que fue la Gruta Simbólica, en la que sí participó Julio Flores, es que a veces lo niegan, y tenía por símbolo, miren lo simpático, tenía por símbolo una culebra. Eso solamente uno cuando investiga mucho la profundidad de la Gruta Simbólica encuentra esa culebra. Y yo buscando de dónde había salido esa culebra, pues porque ahí había más o menos la mitad de los que asistían, que eran pocos, eran masones, y era una manera de identificar a la masonería. Entonces, y registro pues algunas coincidencias de poetas como Jorge Isaacs, que ya lo había dicho. Y Isaacs pues también tuvo sus problemas con el realismo, radicalismo liberal. Guerreó contra el general Mosquera, que ya lo habíamos dicho, junto a Rafael Pombo, que no digan que después que Pombo el de los niños, no. Y tiene unas poesías filosóficas muy hermosas. Bueno, vamos a entrar en la democracia del siglo XX, que ya es el inmediatamente anterior. Y dice, la guerra jamás calma, menos en esa época confundida entre las jerarquías militares que no obedecían a un sistema y la civilidad que tampoco. Aquí hemos tenido muchos problemas con las Fuerzas Armadas porque a veces han tenido como criterios políticos. Es muy difícil juzgarlas porque es que el país es el que es difícil. ¿Malo porque sí? ¿Malo porque no? Ok. Entonces, un ejemplo quedó en la huella del poeta Coronel. Coronel, fíjense cómo es de relativo aquí estudiar lo de las Fuerzas Armadas. Ismael Enrique Arciniegas, que fue un magnífico poeta. Tiene un estilo como zumbón. Hacía paliques, que son como un juego idiomático. Y, por ejemplo, dice, de pueblo en pueblo, enflaquecido, llevando de cabestro un par de mulas cargadas con las petacas de la plata y haciendo toda clase de malabarismos para cubrir los gastos que sin regateos ordenaba el general Reyes. Reyes era un general que era muy metido también en la política. Entonces, mire, cualquier cosita que escribieran era un problema político. Es que antes aquí nos hemos civilizado a Lore, la verdad, sí. Consecuencia del miedo a la pólvora y el largo trecho por recorrer, el mismo poeta escribió la siguiente cosa simpática. De helada niebla bajo espeso manto, sin una flor, desierto, triste y frío, sin que se oiga del ave el dulce canto, así se extiende el páramo sombrío. Somos el país más rico en páramos. ¿Cómo se le hace? Ahora se nos incendiaron como unos 6. Terrible, pero somos un país rico en páramos. Entonces, les voy a echar una última cuñita que dice el señor Miguel Antonio Caro. Y pues se le tienen que agradecer muchas cosas. Y también se conocieron con Enrique Álvarez Bonilla, ese es muy desconocido aquí, y él escribió esto: Reyes, oye, Reyes me refiero, les reitero, al político, Reyes, óyese, Reyes, obediente, truena el eco de allá do el mar, lamiendo tus pies Brahma, oh, heroica Cartagena. Entonces, todo aquí en esa época estaba un todo de política, y si miramos lo de ahorita, también, de otra manera, pero también. Aquí hubo un hombre muy famoso que inclusive, Guillermo Valencia, hijo, fue presidente de la República. Hizo un libro de crítica sociopolítica con anarcos. Miren el comienzo de anarcos, netamente político. No les voy a leer, sino dos rengloncitos. Dice: los mudos socavones de las minas se tragan en falanges los obreros. Todavía se los tragan porque la gente tiene, está, recorre, ya le quedó la costumbre, es casi una cosa cultural. Trabajar en minas ilegales. Creo que la semana pasada se quedaron otros 10 encerrados. Bueno, entonces echémosle un poquito de música a esta cosa. Nuestra, el ritmo es el que es delicioso. Entonces les quiero leer una cosa tan simpática, saliendo de toda esa, señores, de siglos atrás, hasta el siglo pasado, digamos, pero ya es el siglo pasado. Un joven que maneja computadores y celulares, todo eso que manejan ahora las redes, escribió usando el lenguaje de eso, y dice así: amor de lejos, te llamas .com. Desde el email de mi amor envío cartas. No llegan a la web de tus sentimientos. No son archivo de tu disco duro. Introduzco un disquete con imágenes románticas. Tu corazón responde que tiene virus. Un compacto con esa música testigo de nuestros labios ansiosos, pero tu unidad de amor no lo lee. Invades mi memoria RAM. Estás en todos los puertos de mi PC, en la CPU, el monitor, hasta en el ratón. Si imprimo, registro mis lágrimas. ¿Con cuántas megas me desprecias? Te busco en la web, Windows y Word, PowerPoint, y no encuentro la ruta de tus besos. Definitivamente mi procesador ya no es Pentium, es Pentutu. Y tú, cansado de buscarte en el ciberespacio, voy a tu casa y encuentro tu amor en brazos de otro, triple, doble o enamorado.com. Digan, a ver si no es muy simpático que un joven, y es hermoso, le da uno ganas de vivir mucho la literatura viendo cómo los jóvenes son ingeniosos. Bueno, entonces... ¿cuánto echamos otro trecito de música para acabar esta cosa de los de muchacho de los estos y poder cambiar de tema? No sé en otros lugares, pero me estaba acordando que aquí en Colombia es como un dicho popular: quien bien habla, bien escribe. Y a veces no, porque tengo una experiencia. Por ejemplo, el otro día, ayudando a un grupo de poesía, de policías pensionados, ya retirados de la policía, a hacer una semana para su fundación, sus 50 años de fundación. Y me puse a darles unas ideas, pero es que son dos lenguajes. Entonces yo les dije, les doy la idea y ustedes la escriben. Entonces depende quién la escriba, depende quién la lee, fíjense. Entonces, por más que quieran, hacemos lo del jovencito que les leí el poema. se nos sale el adentro, siempre tengamos eso en cuenta, pero hay unos que no tienen facilidad de lenguaje, entonces no se meten mucho en literatura, sino son, repiten y meten mucho su profesión en cuanto a términos, porque desconocen otros o porque quieren hacerlo, les sabía rico. Bueno, el escritor es autor auténtico, es su personalidad expuesta y su conciencia abierta. Los que llaman correctores de estilo no son para reescribir el texto, así algunos emergentes los contraten con ese fin. En Colombia eso es desesperante. Escriben, bueno, un borrador es mucho decirle todavía, y contratan a una persona que tiene una disciplina cultural, inclusive egresado universitario, que de eso le saquen un libro bien escrito, que sepa manejar el idioma. Eso no debería ser, porque sería coeditado. Bueno, el corrector de estilo debe sugerir, pero el cambio lo debe hacer el autor. Eso no debe seguir siendo así. Aclarado eso, es importante tener en cuenta la teoría de que quien afirma que el discurso tiene relación dialéctica con la sociedad está en lo cierto. Es decir, habla, socializa, se enriquece en la sociedad. Pues sí sale el adentro del ser escritor, digamos, pero ¿de dónde sale y con qué está alimentado ese adentro? Pues sencillamente con la sociedad que lo rodea, con el ambiente que vive. Y mire cómo, donde comenzamos el programa con José Eustacio Rivera en La Vorágine y Jorge Isaacs, que hablaron de las selvas que conocieron. Era su ambiente profesional ir a esos lugares. Entonces, queramos que no, ahí se nos sale. Pero no hay que olvidar que si bien el lenguaje es una de las prácticas sociales, es también el medio por el cual actúan las personas sobre y en el mundo, y cada palabra es una representación. En eso leía yo el otro día lo difícil que una palabra corresponda y llene una idea. Observen ustedes, tienen una idea y encuentran la palabra, pero les queda como faltando algo, porque es más profunda, más grande su idea que la palabra en sí. Y sobre todo hay palabras que se van haciendo tan comunes que entonces pierden como trascendencia. Ay, no, no es fácil, ¿no? El análisis crítico tiene tres funciones imprescindibles que se pueden resumir así. Los que les gusta la crítica, nos gusta. Dice así: reconocer al sujeto como tal y las subjetividades o particularidades del mismo, razones por las cuales el escritor de autoconciencia crítica se puede ver, leer y aconsejar, teniendo en cuenta la observación de las relaciones interpersonales, de dónde sale la construcción de personajes o el objeto del tema de un poema. A mí me hace gracia a veces ir, casi nunca voy, a la lectura de poemas. Son como repetitivos, como que los hombres escriben a las mujeres y las adoran y las no sé qué. ¿Qué? La mujer es muy, se coacta mucho de escribir del hombre. Ni siquiera apunte besos, no, eso es parte de nuestra cultura, la mujer todavía es más, como más de figuras, menos, se lanza menos, entonces eso es difícil, y poesía comprometida, que es lo que debe ser, entonces que esos autores, como digo yo, vacíos, son personas vacías en sí, es posible. Pero si una persona hace un poema comprometido con un mensaje, que es lo importante, es una persona pensante y está aportando a la cultura del país. Ok, entonces, otra observación que es preocupante es la ideaciona, lo que ideaciona. No solamente es una palabra como nueva, no sé si han notado que hay, llevamos como 2-3 años donde se está estudiando, hay lenguaje tan nuevo y esto es ideaciona, para que lo que se lee, se supone es en el escrito prevalece esa ideología, como les decía, pero ¿cuál ideología? cuando solamente es la utilización de sentirse tan, tan, tan llenos de amor. ¿Y qué quedó? Ni de ese amor, ni de la cultura, ni aportaron un mensaje, ni aportaron nada. Espero haber hecho algo simpático, agradable. Nos vemos dentro de 15 días. Mil gracias.
Yeah. Mm-hmm.